Informativo Aru.
¿Has oído hablar de la psicología positiva? Enseguida sabrás la importancia de decir gracias. También conoceremos quién es la mejor médica de familia del mundo y sabremos los detalles de un proyecto de investigación que mejora la accesibilidad en las ciudades, porque la universidad trabaja en las necesidades de la sociedad. Enseguida te contamos más detalles si te quedas con nosotros. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Qué importante es decir gracias. La Universitat Jaume I de Castellón ha celebrado el Día Internacional del Agradecimiento con un acto de la Asociación de Psicología Positiva, Positivat. Ha presentado el proyecto Gratitud y la campaña informativa Agradece. Fomentan el uso de las hojas de agradecimiento en el sistema sanitario español. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El proyecto Gratitud tiene como objetivo divulgar los conocimientos e investigaciones realizadas en el campo de la psicología positiva sobre los beneficios que aporta la gratitud y promover su aplicación. Así lo explica el presidente de la Asociación Positiva, Jesús Peyuc.
Todo eso de la gratitud no surge de la nada. Tenemos estudios e investigaciones que refrendan precisamente los beneficios de expresar la gratitud y queremos de una forma amena y cercana llegar a la población con estos resultados. Dar a conocer que existen hojas de agradecimiento y qué beneficios nos aportan nosotros en nuestro día a día, tanto en el ámbito laboral, personal y social. Y ya por último, sobre todo y lo más importante, la toma de conciencia.
En el marco de este proyecto se ha lanzado a nivel nacional la campaña de aconcienciación Agradece. Centrada en el contexto sanitario, pretende dar a conocer a la ciudadanía la existencia de hojas de agradecimiento, en qué comunidades están presentes e invitar a hacer uso de ellas. En el ámbito sanitario, donde hay mucha presión y ha habido muchos recortes, el reconocimiento del esfuerzo profesional y humano a menudo es necesario, como destaca la directora general de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, Ana María Ávila.
Es como un subidón, ¿no? que te da esa energía para continuar trabajando en esa línea. Entonces esto es muy importante. Me ha gustado mucho también la propuesta que habéis hecho de esa hoja de agradecer, ¿no? De valorar y expresar ese agradecimiento, porque es verdad que en la mayoría de establecimientos tenemos la hoja de reclamaciones, pero no tenemos esta que ponga en valor y que además pues eso visibilice más lo bueno que es el poder expresar un agradecimiento.
Por último, la vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social de la UGI, Inmaculada Rodríguez, ha felicitado a la asociación por esta iniciativa, destacando además del ingenio y originalidad del proyecto, el servicio que presta a la sociedad en un momento en el que es muy necesario retomar valores y comportamientos básicos.
Y seguimos en el ámbito sanitario. Doctora, especialista y profesora de medicina familiar, Verónica Casado es la mejor médica de familia del mundo, así lo ha reconocido la Organización Mundial de Médicos de Familia. Recibió este galardón en Seúl en octubre del año pasado. Verónica Casado ha impartido una conferencia sobre atención primaria y sus ámbitos de actuación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Paula Bajo Herrero, Radio USAL.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca ha recibido estos días a la doctora y especialista en medicina familiar Verónica Casado, quien ha impartido la conferencia La medicina de familia y sus ámbitos de actuación. Verónica Casado ha sido reconocida como la mejor médica de familia del mundo en un galardón otorgado por la Organización Mundial de Médicos de Familia, Wonka World, y que recibía en Seúl a finales del pasado año. También ha sido galardonada con el Premio de Europa y de Iberoamérica en el ámbito de la medicina. Ella resalta algunas de las virtudes como la comunicación, el compromiso con la profesión, que son tenidas en cuenta a la hora de otorgar estos reconocimientos.
Los pares o la gente que está en tu entorno considera que tú pues representas de alguna manera los valores que identifica la WONCA, que es el Congreso, que es la Asociación Mundial de Médicos de Familia, y entonces lo que ellos consideran para la excelencia, pues que tengas compromiso con tu profesión, que hayas aportado cosas para mejorar la asistencia en tu medio, que tengas dotes de comunicación, que bueno, pues hay una serie de variables. Entonces consideraron tanto el presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad como la Sociedad Española de Medicina de Familia, pues que yo cumplía esos requisitos.
Además, la doctora declaró su descontento debido al maltrato hacia la atención primaria española y las repercusiones que esto tiene de cara al futuro.
Lo único es que tenemos una excelente atención primaria muy maltratada. Es decir, ha habido muy poca financiación. Se han ido reduciendo los recursos humanos y por lo tanto hay muy pocos profesionales. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que lo que tiene que ser el cimiento del sistema sanitario lo has adelgazado. En primaria no funciona ni la secundaria ni la terciaria, es decir, se nos puede caer todo el edificio.
Casado Vicente, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, informó a los medios que la verdadera solución para poner fin a la caída del sistema sanitario es la financiación para organizar la atención primaria.
¿Cuáles son las medidas urgentes? La financiación. O sea, hay que posicionar dinero, hay que incrementar los recursos humanos y hay que dar capacidad de gestión a la atención primaria. Es decir, nos tenemos que poder organizar nosotros mismos y luego tener buenos sistemas de información, o sea, saber qué hacemos, qué resultados tenemos, en qué cosas hay que mejorar, en qué cosas lo estamos haciendo muy bien. Es decir, todo eso ahora mismo ya no es para mañana, esto es ya de antes de ayer.
En el acto de recepción de la mejor médica de familia del mundo en la Universidad de Salamanca estuvieron la vicerrectora de posgrado y planes especiales en Ciencias de la Salud, Purificación Galindo, el director gerente de Atención Primaria de Salamanca, Luis Javier González, y Francisco Javier García, decano de la Facultad de Medicina. Verónica Casado recibía al final del acto una placa conmemorativa por parte de la Universidad de Salamanca como reconocimiento a su labor.
Sense Barreres, Sin Barreras, es el nombre de un proyecto de investigación que pretende mejorar la accesibilidad en la ciudad de Valencia. De momento se ha traducido en una aplicación web que informa de la mejor manera para desplazarse sin barreras arquitectónicas según el perfil del usuario. En 6 meses se espera que se haya convertido en una aplicación para teléfono móvil. Sarizorio, UPV Radio.
Mejorar la accesibilidad de Valencia. Este es el principal objetivo de Sense Barreres, Sin Barreras, un proyecto de investigación desarrollado por la Universitat Politécnica de València y el Hospital La Fe. Su primer resultado es la aplicación web que informa de la mejor ruta para ir de un sitio a otro en función del grado de accesibilidad y perfil del usuario. Rafael Temes es profesor del Departamento de Urbanismo de la UPV.
Este trabajo muestra la accesibilidad en el tránsito diario de una persona que camina por la ciudad, independientemente de que tenga un problema de movilidad temporal o un problema de movilidad permanente.
Su función es muy sencillo e intuitivo.
El usuario definiría en un principio la posición en la que va a partir, el lugar o el destino a donde quiere llegar, y a partir de ahí se calcularía, por un lado, la ruta más corta, se calcularía la ruta de nivel de accesibilidad practicable y la ruta de nivel de accesibilidad adaptado, de manera que entonces el usuario podrá tomar la decisión de ir por un camino o por otro.
La aplicación incorpora también un conjunto de consejos y recomendaciones médicas personalizadas.
Dependiendo de la época del año, de la longitud de la ruta y de las condiciones atmosféricas, el servicio de rehabilitación y medicina física del Hospital La Fe, en este caso dirigido por el doctor Enrique Biosca, establecerán un conjunto de consejos y observaciones que serán pues de recomendable atención por parte del usuario.
Además, el desarrollo de esta aplicación ha permitido obtener un completo diagnóstico de la accesibilidad de la ciudad de Valencia, como explica el profesor e investigador de la UPV, Rafael Temes.
Un trabajo de campo muy exhaustivo que ha llevado pues prácticamente 3 años de desarrollo para poder tener una constatación real de dónde están los problemas de accesibilidad en los diferentes barrios de la ciudad.
Sense Barreres, Sin Barreras, ha ganado un premio de 15.000 euros en la segunda edición del concurso de ideas del Laboratorio de Accesibilidad Tecnológica de las Naves del Ayuntamiento de Valencia. En 6 meses, la aplicación web se convertirá en una aplicación para teléfonos móviles.
Cada día miles de inmigrantes emprenden un largo y peligroso trayecto buscando una oportunidad para llegar a España. Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, 14.000 personas de Venezuela esperan que España dé respuesta a su solicitud de asilo. Estefi Salvador, Europea Radio.
Hace 3 años que se triplican los números de venezolanos refugiados en España. Declaran que su seguridad está en riesgo y son víctimas de las pobres condiciones de vida y de la represión que viven en el país, gobernado por el presidente Nicolás Maduro. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado calcula que el gobierno tiene pendientes de resolver unas 14.000 solicitudes de asilo de venezolanos. O sea, que solo 26 venezolanos de un total de 22.155 solicitantes de protección internacional han recibido asilo desde el inicio de 2017 y hasta julio de este año, según Eurostat.
En este caso, los países latinoamericanos están siendo aún más afectados que España. Tengamos en cuenta que los inmigrantes que llegan a las ciudades españolas no entran en las mismas condiciones que los que cruzan las fronteras. Brasil ya ha tomado medidas drásticas en cuanto a esta situación. El gobierno brasileño tiene previsto enviar unos 120 militares de la Fuerza Nacional para combatir este problema. Esta medida fue llevada a cabo después de varios ataques xenófobos que se produjeron en el país. Actualmente la frontera sigue abierta, pero con controles muy estrictos. Durante la investigación y recopilación de datos sobre esta polémica situación, contamos con la colaboración de María Alejandra Urosa, venezolana de 47 años, quien abandonó su país en busca de un mejor futuro y una óptima calidad de vida para ella y para su hija Laura.
Triste. Es decepcionante tener que dejar atrás a muchas personas que no corren con la misma suerte por salir del país. Y bueno, y me duele, obviamente, no poder estar en el lugar donde nací, donde pasé gran parte de mi vida. Al principio fue fuerte porque eran muchos cambios a la vez. Latinoamérica es muy distinto a Europa en muchos sentidos, pero bueno, uno se va adaptando poco a poco.
Le preguntamos a María qué futuro cree que les depara a los jóvenes que no han sido tan afortunados y no han podido dejar el país.
Uy, por ahora seguramente más pobreza e inseguridad. Nadie está seguro allí mientras esté este gobierno. O cualquiera que se le parezca o que siga la misma línea de los actuales políticos, pues, dictadores.
A pesar de las dificultades que conlleva el emigrar, María Alejandra pudo encontrar una amplia agenda cultural y una gran aceptación por parte de los españoles, lo cual hizo su adaptación más amena. No todos los venezolanos corren con la misma suerte que María. Muchos de estos han tenido que dejar su país en lamentables condiciones. ¿Hasta qué punto los gobiernos deberían cooperar con esta causa? Es un dilema que se vive a diario. Muchos gobiernos son criticados por no colaborar con los afectados, mientras que otros están poniendo en riesgo el equilibrio de sus países, ya que es masiva la cantidad de inmigrantes venezolanos que regresen a estos países. Esperemos que esta situación no siga empeorando y sean más los venezolanos que regresen a su país y no que siga aumentando la cifra de migración.
Limpiar la basura del cauce de los ríos, repoblar parajes naturales o rastrear huellas de animales. La Universidad Miguel Hernández, a través de su oficina ambiental, organiza diferentes actividades para hacer de este mundo un lugar más sostenible. En ella se acepta voluntariado de todas las edades y están abiertas a toda la sociedad. María Campos y Fran Navarro, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández impulsa una serie de actividades para mejorar la sostenibilidad ambiental en su entorno.
La Universidad Miguel Hernández ha organizado recientemente una jornada de repoblación en la que la gente puede plantar especies autóctonas como son el palmito, el acebuche o la coscoja, con la finalidad, por un lado, de recuperar la cubierta vegetal y, por otro, de concienciar a la población sobre la importancia de la biodiversidad en estas zonas.
Esta es la experiencia de una voluntaria, la estudiante del grado en Ciencias Ambientales de la UMH, María Rosa Baró.
Hemos estado plantando varias especies de coscoja, palmito, olivo. Ha sido una pasada. Es la primera vez que vengo a hacer algo en vivo. Siempre estamos en clase dando y tal, y esto es como aplicar lo que damos en clase en la naturaleza, y ha estado muy chulo.
La naturaleza nos ofrece a menudo un gran espectáculo. Simplemente hay que parar, observar y escuchar para disfrutar de toda su riqueza. Por eso, desde la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, se ha organizado el taller de huellas y rastros en el pantano de Elche, para, sobre todo, poner en valor la biodiversidad del pantano, porque la mayoría de ciudadanos la desconocen.
Iván Requena, uno de los voluntarios del taller de huellas y rastros de la UMH, detalla así su jornada.
Hemos podido encontrar tanto huellas de diferentes mamíferos, como pueden ser los jabalíes, zorros, garduñas, jinetas, como hasta especies de lagartos y otros tipos de huellas de aves.
El voluntariado ambiental de la Universidad Miguel Hernández se centra también en cuidar los ríos. Nos lo cuenta la becaria de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, Elizabeth Miralles. La escuchamos.
Estamos en el río Vinalopó para hacer un voluntariado de limpieza del río. Principalmente el tipo de residuo que vamos a encontrar son toallitas. No se deben nunca tirar por el retrete, jamás, porque además que se atascan en las cañerías, acaban aquí en el río y este tipo de toallitas pueden llegar al mar. Además, esas toallitas no son biodegradables y además acaban siendo microplásticos, que es una problemática que estamos viendo hoy en día que existe. Por lo tanto, es muy importante, tanto para el medio natural en el que nos encontramos, tanto para las personas, reducir al máximo este tipo de residuo. ¿Cómo podemos hacerlo? Limitar el máximo posible su uso y además, por favor, no tirarlo nunca al váter.
Mantener limpios los entornos naturales es muy importante. Por eso, con todas estas iniciativas, lo que pretende la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández es hacer de este mundo un lugar más sostenible.
Seguro que en más de una ocasión te has preguntado qué harás cuando acabes tus estudios. ¿Dudas si seguir estudiando un máster en tu universidad o cambiar de ciudad o incluso de país? Te puede ayudar a tomar una decisión la iniciativa Ciencias con Futuro de la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La ciencia tiene futuro en la Universidad de Extremadura.
El pasado mes de diciembre, la Facultad de Ciencias de la UEX celebró el 50 aniversario de su inauguración. Con motivo de este cumpleaños, se puso en marcha la iniciativa Ciencias con Futuro, impulsada por Francisco Javier Martín Romero, profesor de bioquímica de la Facultad de Ciencias.
El objetivo de la jornada Ciencias con Futuro, que empezamos a organizar el año pasado, dar a conocer a los alumnos que la formación que tienen tanto en grado, posgrado y doctorado es de suficiente calidad como para hacerlos competitivos internacionalmente. Yo soy docente tanto en grado, en posgrado y en doctorado, y he notado especialmente en el grado que los alumnos piensan que tienen que complementar su formación con un posgrado en otra universidad, y realmente eso no es así. Es decir, nuestros grados son de suficiente calidad como para hacer que nuestros estudiantes sean competitivos a nivel internacional.
En la primera edición de Ciencias con Futuro han participado científicos de la Universidad de Cambridge, del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias en Vizcaya, del Centro de Investigación del Cáncer en Salamanca, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC, que han compartido con alumnos de la universidad sus experiencias profesionales. Todos tienen algo en común, son antiguos alumnos de la Facultad de Ciencias. Esta iniciativa continuará a lo largo de 2019 con otras titulaciones de la Facultad de Ciencias y otros perfiles profesionales, esta vez también en empresas.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche investirá como doctor honoris causa al investigador e impulsor del Instituto de Neurociencias, Antonio García García. El acto se celebrará el 28 de enero, coincidiendo con la celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades.
El Instituto Universitario Europeo de Florencia ha convocado ayudas para la formación predoctoral. Están enmarcadas dentro del subprograma de formación del Programa de Promoción del Talento y su Empleabilidad. Pertenecen al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. El plazo termina el 31 de enero, a las 2 de la tarde. Tienes la convocatoria en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Música y creatividad, técnicas de improvisación clínicas e intervención en musicoterapia es el título de un curso de especialista universitario que comienza en Badajoz el 25 de enero. Y el curso de perfeccionamiento, el proceso de integración europea desde la fundación de la CEE y la Unión Europea, una panorámica histórica desde la experiencia política, comenzará el 30 de enero en Cáceres. En la web unex.es puedes consultar todos los detalles.
Prototipos de mobiliario y otros objetos como lámparas de techo o de mesa componen la exposición de diseño industrial que acoge hasta el mes de junio el edificio Antonio Castillo del Centro Universitario de Mérida. La muestra recoge los trabajos de 30 estudiantes que han trabajado en equipos de tres. Estudian el grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y su creatividad queda patente en esta exposición que puedes visitar en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche.
Desde el próximo jueves 24 de enero y hasta el 23 de febrero puedes ver en la Llotja del Cànem, en el centro de Castellón, la exposición Autorretrato Vacío de Jesús González Casado. La muestra, programada por la Universidad Jaume I, recoge fotografías de espacios y situaciones hogareñas en las que realidades y remembranzas aparecen como encuadres autobiográficos. Puedes programar una visita guiada para grupos con una solicitud previa.
Y también el próximo jueves 24 de enero, a partir de las 7:30 de la tarde, se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en Santa Cruz de Tenerife, el primer encuentro del año 2019 del ciclo UY Debates, con el título El cambio climático y el agua, claves para el futuro.
El lunes 21 de enero, a las 12 del mediodía, en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, se inaugura la exposición Colors for Stone. Está compuesta por piezas cerámicas diseñadas por el alumnado de la asignatura Control del Color para el Producto, del Máster en Ingeniería del Diseño. Están fabricadas por la empresa Tau Cerámica, que colabora con la universidad desde hace 2 años.
Y nos vamos por bulerías, porque la Universidad Complutense de Madrid celebra el primer ciclo de conciertos de flamenco. Sonará el cante como muestra de la cultura musical andaluza, con Anabel Valencia como cabeza de cartel. Carlos Padilla, Inforradio.
Llega el primer concierto del ciclo Flamencos en Ruta 2019 con Anabel Valencia como principal protagonista el día 24 de enero a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Bellas Artes. Anabel Valencia actuará acompañada a la guitarra por Curro Vargas. Valencia, desde muy joven, despuntó entre los cantaores de su generación, dándole a su forma de expresar el cante un toque de misticismo que hace recordar a los grandes maestros de otras épocas. Tras recorrer infinidad de escenarios, como una de las jóvenes emergentes del flamenco, se consagró en la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2014. Completarán el cartel otros artistas como el joven Manuel de la Tomasa, que empezó tocando la guitarra sin que nadie supiera que escondía un tesoro en su garganta, donde se albergaba los sonidos negros heredados a través de su estirpe. Manuel es un cantaor con una voz muy personal, con una manera de cantar reposada, impropia de alguien tan joven. Eso sí, para escucharle a él habrá que esperar hasta el próximo 21 de febrero, eso sí, en la Universidad Complutense.
Y como todas las semanas, es momento ahora de nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy conoceremos el papel de las redes sociales para evitar la abstención del voto de la juventud.
Euroconexión.
Os traemos una cosa de la que nunca os hemos hablado. Nótese la ironía. Se trata de la campaña de sensibilización This Time I'm Voting. O sea, sí, esta vez voto. A ver, vosotros, los que os encontráis en esa maravillosa edad entre los 16 y los 24 años, ¿qué tenéis planeado para el próximo 26 de mayo? ¡Bingo! Tenéis una cita con las elecciones europeas. Hablando ya en serio, la abstención de los jóvenes preocupa mucho en la Unión Europea y por ello se ha creado esta campaña dirigida especialmente a las nuevas generaciones europeas. En 2014, la mitad, exactamente la mitad de nuestras promesas de futuro, se quedaron en casa y no fueron a votar. Y eso queremos cambiarlo. Como sabemos que vivís en la realidad 2.0, hablamos con la responsable de redes sociales del Parlamento Europeo, Bárbara Quílez, para que nos ilumine.
¿En qué actividades o actos, compromiso 2.0, habéis pensado para que esa comunidad tan activa en redes sociales, cuya cifra se estima que en torno al 70% de los jóvenes entre 14 y 25 años se informa a través de redes sociales, cómo se puede utilizar ese gran porcentaje para incitarles al voto o en general a la participación en el diseño de políticas europeas?
Mira, los jóvenes son precisamente uno de los grupos target de la próxima campaña de las elecciones europeas que se acaba de lanzar. Y una de las herramientas más importantes que se está lanzando consiste en crear comunidad a través de una aplicación, bueno, una aplicación, es más una página web en la que te puedes registrar y luego puedes invitar a tus amigos con un enlace personalizado, vas creando comunidades, puedes conseguir materiales que te puedan interesar, apoyo de las oficinas del Parlamento en los países para si quieres organizar una barbacoa europeísta, un cicloturismo con debate por Europa o que te apoyen en la oficina con material, con explicación sobre un tema concreto que te interesa. Entonces, bueno, la página, aprovecho para decirlo, ahora mismo está en inglés, pero en breve estará en español, es thistimeimvoting.eu, todo junto, sin apóstrofes y sin espacios. Se recibe un solo email y luego cada persona es libre de decidir hasta qué punto quiere implicarse. Es decir, ese email te va guiando. Si tú te quieres quedar ahí, te quedas ahí simplemente como una persona que apoya el hecho de que votar es importante, pero si quieres pasar la palabra y hacer correr la voz entre tus amigos o tu círculo más cercano de que votar es importante, porque hablabas antes de los jóvenes como un colectivo con mucho interés en política, es cierto, mucho interés en todo en general, como es normal, porque es un colectivo que está construyendo su futuro. Pero la realidad es que a la hora de votar, la mayoría se queda en casa, una mayoría aplastante. Y eso es lo que desde las instituciones, desde el Parlamento Europeo, esta vez queremos cambiar, y por eso esta campaña. Queremos que las personas se impliquen, que cojan ellos las riendas y que ayuden a pasar la voz y a decir que realmente no importa la dirección del voto, pero sí es importante acudir a las urnas.
¿Y algún último consejo para comunicadores y puntos de información, como es en nuestro caso el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla o Europe Direct de Sevilla, para ese último empujón? Habrá que dar eco a esto como sea, porque si no decidirán por nosotros.
Nosotros os agradecemos muchísimo que nos ayudéis a dar eco, porque como os decía antes, lo de menos es la opción política de cada uno, porque todas son legítimas. Lo importante es que la gente exprese esa opinión en las urnas. El consejo, conocéis vuestro público mejor que nadie, es estar donde está vuestro público. En función de su rango de edad, de sus intereses, estarán en unas plataformas o en otras, habrá mejores canales que otros para comunicarles, hay que usar su lenguaje, porque bueno, lo vemos con algunos políticos, ahora van sabiendo y van cogiendo gente que, bueno, hace ya mucho tiempo, se sabe de la importancia de las redes sociales y tienen un equipo, si ellos no son los que son capaces de hacerlo, que sabe cómo se comunica en esa plataforma, pero no se puede utilizar el mismo mensaje en un editorial de un periódico del que luego quieres colgar en una red social dirigida a jóvenes. Entonces, tener en cuenta que el mundo digital cambia constantemente, lo estamos viendo hoy aquí en el evento de juventud, lo que hasta hace dos días era donde estaba la gente más jovencita, que es Snapchat, bueno, ahora ya no les interesa tanto, porque bueno, todo cambia, te aburres de una plataforma, huyes a la siguiente porque pues los padres, los mayores, empezamos a estar ahí para cotillear, a ver qué hay, entonces a ellos ya no les interesa. Hay que estar constantemente al día, no perder ese interés, porque si quieres que ellos mantengan el entusiasmo, la primera que lo tienes que mantener vivo eres tú.
Muy bien, pues muchas gracias, Bárbara.
A vosotros.
Tomamos nota. Os invitamos a convertiros en embajadores de esta gran causa de paz y de good feeling. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Sevilla.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y porque el trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España lo ha hecho posible. La semana que viene pasamos el relevo a la Universidad Jaume I de Castelló. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.